La música afrocubana es fuego, sabrosura y humo. Es almíbar, sandunga y alivio. Como un ron sonoro que se bebe por los oídos. Que en el trato iguala y junta a la gente. Y en los sentidos dinamiza la vida. Cambiando de palo papuya.
Ahora verá.
Los toques de la engangulería realmente contan de tres partes.
William Ora Sánchez, vicepresidente de Relaciones Internacionales, virrey de los Munsundi, Tatanquisi en la religión bantú,
comienzan con el toque de fundamento. Es decir, es donde el ampón o el gallo, como queramos llamarle, comienza los cantos de alabanza, es decir, los cantos de apertura al dios que se le vaya a cantar, es decir, a la enganga, al fundamento que se le está cantando. Son donde se ensarza a ese dios. Después se pasa a lo que se conoce como juego de palo. El juego de palo es donde comienzan los enganguleros, los tatas, a cantar, pero se cantan tratados. Cuando terminan esos recursos, se pasa a lo que es el canto de puya, que entonces continúa uno seguido del otro, que es donde comienzan entonces ya las ofensas un poco más fuertes, que ya van directo a la persona. Y son los que, como decimos nosotros, calientan la valla.
Yo, yo, mambé, yo.
Pero, ¿quién son tú que están venidas a Guandarrayan de lo yo? ¿Quién diablo, negro?
Abre cuto gurilinga que yo en Moa. Dice que soy tatiquisi malongo. Sarabanda trepamba. Vez de guerra. Hasta que fui login, malembe yaya. Dice que mano con mano no candiaca. El día que candiaca mundo cuava. Dice que son menga de mi menga.
Dentro del legado cultural de origen Congo, naturalmente hay muchas manifestaciones de danza, hay manifestaciones, por supuesto, las religiosas, que todo el mundo conoce como Palomonte, y también está el Lombanfula, que procede de esta región, y cantos, bailes, y dentro de ellos los cantos de puya.
Gema Valdés Acosta, doctora en Ciencias Filológicas, titular de la Academia de Ciencias de Cuba.
Las culturas bantúes abarcan un extenso territorio geográfico de África, desde Camerún hasta Sudáfrica. Los portugueses que colonizaron esa zona y fueron los tratantes de esclavos más importante que tuvieron estas dotaciones que llegaron a Cuba, pues no marcaban exactamente el origen de los grupos congos, pero sí ellos aquí en América reconstruyeron, y esos son los apellidos, reconstruyeron sus orígenes a través de sus cabildos, a través de la agrupación dentro de las mismas dotaciones en los ingenios. Y por eso es que nosotros usamos estos términos de Congo Munsundi, Congo Mayombe, y eso simplemente es una especificidad de zonas geográficas de donde procedían.
Cuenta a mi bisabuelo, que de su abuelo escuchó, que muchos hombres y mujeres de sus tribus fueron despojados a la fuerza, capturados y trasladados hasta el otro lado del Atlántico, sin nada más que aquellas ropas que llevaban puestas. Muchos de los reyes y ancianos no lograron llegar a tierra. Aquellos que portaban el saber fueron pocos, y que luego de llegar a sus nuevos hogares impuestos, los barracones, encontraron hermanos de otras tierras africanas. Allí todos se mezclaron y se logró en medio de tales situaciones la reconstrucción, de alguna manera, del mundo cultural y espiritual africano.
Las religiones africanas, que son religiones animistas, muy vinculadas a la naturaleza, pues fueron insertándose y mezclándose con toda la identidad nueva que iba surgiendo durante los siglos XVIII y XIX. Esa nueva idiosincrasia, esa nueva nación que se iba conformando, también incluye las manifestaciones religiosas.
Aún recuerdo aquellas historias en las que mis ancestros eran los protagonistas de un tiempo largo y penoso, donde preservaron la fuerza maravillosa de la oralidad africana que cuenta mi bisabuelo ahora. La necesidad de oponer al amo esclavista a un poder oculto, mimético, que es salvaguardar a la espiritualidad primero y más tarde alimentar a la resistencia y la beligerancia, obraron el milagro de las religiones cubanas de origen africano, que como nos enseñó nuestro maestro de historia, a 484 años de la entrada de los primeros esclavos en Cuba, los bailes, instrumentos musicales y cantos constituyen, junto a otros componentes, matriz y condimento de la nacionalidad cubana.
Carabela cundú, cundú, cundú.
Carabela cundú.
Que wiri wiri cundú.
Carabela cundú.
Que wiri wiri cundú.
Carabela cundú.
William Ora Sánchez, vicepresidente de Relaciones Internacionales, virrey de los Munsundi, Tata Nkisi en la religión Bantú, nos explica los orígenes de la engangulería en Cuba.
La engangulería, desde su principio, fue una religión 100% de hombre y 100% machista. Es decir, al ser machista y ser de hombre, siempre fue una religión muy cerrada. Y se utilizaba, como bien es sabido por todos, se utilizaba en los barrios marginales. Es una religión de origen humilde. En los huevos de palo se aprovechaba la oportunidad, como era abierto, de que venían los enemigos. Es decir, yo daba mis huevos de palo y aprovechaba a mi enemigo para venir a mi casa y a través de los cantos de puya poder ofenderme y poder desahogarse lo que él no hacía en una esquina.
¡Negro! ¡Yo marufina cuatro vientos! ¡Tormenta tiembla tierra! ¡Viento malo de la muerte! ¿Qué va a hacer a banda cotal y maquiribona, chese, que nunca te sea arriba en todo? Y el día que te sea mundo cuava, calunga sube, calunga baja. Mi ganga no son facenda. ¡Cuenda!
¡Guaría! ¡Cuenda congo! ¡Cuenda ganga! ¡Cuenda macuta!
¡Negro! ¡Convite Isaura!
Entonces, realmente se hacía en lugares escondidos, en las afueras de la ciudad, porque todo el mundo estaba consciente de que los juegos de palo terminaban en puya y terminaban en hechos de violencia. Entonces nadie se sometía a dar un juego de palo en el centro de la ciudad. Eso trajo consigo la mala imagen que ha ido quedando de esta religión, y no lo ven como realmente es un amante de la naturaleza, un amante de la familia, porque en aquel entonces la religión era hasta cerrada, si le era familiar, iniciaba, juraba o rayaba, como se dice vulgarmente, a tus hijos. Es decir, no, nunca se rayaba a gente de la calle, porque es para que fuera pasando de generación en generación.
Dentro del legado musical bantú existen diferentes tipos de cantos. Gema Valdés Acosta, investigadora y antropóloga de dicha religión por muchos años, ha podido conocer uno muy característico por su papel dentro de estas manifestaciones.
Dentro del legado bantú musical están diferentes tipos de cantos. Un tipo de canto es el canto de puya. Canto de puya surge en Cuba con ese nombre. Es una decepción para muchos estudiosos saber que el sintagma canto de puya es estrictamente español. La palabra puya es de origen latino, significa puñal, y de ahí viene también la palabra púa. Tiene la misma raíz etimológica, por lo tanto, no tiene ningún término de origen africano. En Cuba se da la característica de que la religión es la vía de permanencia y de resistencia. Y al ser la religión la vía de resistencia, pues naturalmente alrededor de las manifestaciones religiosas y sus cantos y sus danzas también surgen estas manifestaciones que se van fijando. Y el canto de puya forma parte de todo un conjunto de elementos musicales que van surgiendo alrededor de estas nuevas manifestaciones religiosas americanas.
Los cantos puya surgen en un momento que se presenta la necesidad de que cada líder de templo, cada líder de un cabildo o de una casa de palo, demostrara su habilidad, su fuerza o su conocimiento en el palo, en el malongo.
Aldo Durades Román, tatandi de los Musundi e iniciado en el Congo, presidente de la institución religiosa Bantú en Cuba y México.
En esa necesidad de demostrar su habilidad o su conocimiento, comenzamos a buscar una forma de crear cantos sin respuestas. Es decir, crear un canto de puya que tú pudieras en un lugar, en una fiesta de palo, la más llamada valla, donde iban los gallos a enfrentarse. Es decir, los gallos eran los paleros y la valla era como una pelea entre gallos. Pues entonces un engangulero creaba un canto de puya y la persona que se le decía ese canto de puya, otro engangulero, tenía que buscar la respuesta correcta a ese canto de puya. Por ejemplo, yo podía decir en aquel tiempo, si había un palero que quería enfrentarse a mí, un canto que dice, Calunga quiere crecer, no hay lugar. Calunga quiere decir, el mar quiere crecer, pero no hay lugar para que crezca. Es decir, usted quiere crecer, pero aquí no tiene espacio, porque este espacio es mío. Es decir, surgen los cantos de puya y esto le da algo bonito, ¿no? Uno salió de la monotonía de aquellos cantos tradicionales de procedencia mantú. Los cantos de puya tuvieron un momento de, yo le llamo, de oro, porque que no sabía un canto de puya no podía cantar en ninguna fiesta donde hubiese una actividad de este tipo de género, de procedencia mantú.
Chihuahua, Palomonte está jugando, Chihuahua, ya Palomonte está jugando.
Chihuahua, Palomonte.
Los cantos tienen una continuidad, todos. Todo canto lleva una respuesta. Y esa respuesta impone otra pregunta. Es decir, todo comienza, como le decimos nosotros, una línea. Y por ahí se va todo el mundo. No te puedes ir de la línea. La persona que entra, porque puedes entrar e irte de la línea. Entonces, el que está oficiando el canto, es decir, el que está cantando, como vio que no le respondiste lo que le estás cantando, tiene varias opciones. Una, decirte que estás mal y que responda a lo que él te cantó. Otra, si la persona tiene conocimiento, te canta eso, te dice que estás mal, que no le respondiste y te responde lo que le cantaste. Y si lo que entró está muy fuera de rango y realmente estás ofendiendo o diciendo algo que no viene al caso, es lo que trae el problema. Esa es el que se atraviesa, como decimos nosotros, el que entra así es el que termina el tambor en un problema.
Realmente no ha sido un campo de investigación, especialmente el tema de los cantos bantú. Por eso respeto mucho a las personas que sí lo hacen.
Caridad Díez Ferrer, musicóloga y especialista en las expresiones de la música tradicional y popular en La Habana.
Pero lo que sí puedo expresar es que de cualquier manera hay muchas formas en que se expresan este tipo de controversia, digamos, o de provocación dentro de la música cubana y en la música popular tradicional, que no necesariamente es música religiosa. Podemos verlo en el repentismo, en la controversia que hay en el punto guajiro, pero también lo podemos ver en los bandos, por ejemplo, tanto de las parrandas como en los bandos que se hacían en la cultura matancera, por ejemplo, bando azul, bando rojo, que también tiene un sentido parecido, es decir, que son los barrios, son determinadas familias o comunidades que tienen un enfrentamiento que lo expresan cantando. Por ejemplo, los grupos de rumba generalmente tienen repertorios propios, pero ya en sus montunos, en los momentos en que digamos que el calor, la temperatura va subiendo, como ocurre también, por ejemplo, en el campo del Changüí o algo, pues a veces hay un enfrentamiento, aunque sea fraterno o que tenga un poquito más de condimento, en ese tipo de provocación, controversia, más en el guarapachangueo, por ejemplo, esas cosas existen en estos momentos. Hay grupos de rumba de jóvenes, existe ese tipo de diálogo que es fraterno, pero de todas maneras un poquito picante.
A través de los años, la música afrocubana ha sido interpretada por varias agrupaciones en nuestro país. Yoruba Andabo, Clave y Guaguancó, Rumbata y los Muñequitos de Matanzas son algunos de esos ejemplos encargados de defender y promocionar desde sus formatos el legado bantú, traspolando el umbral del círculo religioso y convirtiéndola en la música popular con un sabor criollo cubano. Wilmer Ferrán Jiménez, director de Rumbata, y Luis Cancino Morales, director musical de Los Muñequitos de Matanzas, dan fe de ello.
Lo que pasa es que en el género de la rumba, en el yoque, el guaguancó y la columbia, los cantos de puya se prestan bien porque el golpe de la guataca o de la campana te brinda la posibilidad de, ya después que llega el montuno de la columbia como tal, puedes virar para cantos de puya. Primeramente por la riqueza del canto, lo otro por la riqueza del texto, porque todos los textos de puya tienen un mensaje. Y tienen carácter narrativo, te narran una historia, te narran un porqué que no lo hicimos nosotros, lo hicieron los africanos. Esos cantos de puya, que se lee la mezcla del africano con el español, ahí donde empieza la verdadera guerra del canto de puya. Tienen melodías interesantes, muy interesantes, donde ningún canto se parece a ninguno.
Nosotros ligamos lo que es los cantos de Palomonte con la columbia, que es la que más se asemeja a lo que es Palomonte. Y lo incluimos para darle variedad al disco. Sierra, lo que es Palomonte, fue lo que cerró el disco, se llama Palo Parrumba, y significa mucho porque Palomonte, en la variante de lo que es la música afrocubana, es una variante fuerte y muy enérgica. Si no hay puya, no hay desafío y no hay competencia en lo que es la rumba.
Todavía veo en los labios de mi abuelo aquella sonrisa que denotaba placer ante cada reto en la valla. Luego de varias horas jugando a palo o cantando puya, como se conoce, deponiendo a cada gallo o mayombero que a su lado intentaba seguir su rima, imponiendo la hegemonía de su cabildo o casa culto, o la de su padre, de quien heredó sus cantos puyas.
Los cantos puya se agrupan perfectamente en las características generales de lo que es la música de raíz africana.
Isabel Díaz de la Torre, profesora de música y apreciación musical del Centro Provincial para la Enseñanza Artística de Villa Clara, con más de 42 años de experiencia.
Desde el punto de vista de la metrorítmica, tienen un ritmo muy estable, destacado, excitante, constante, que precisamente excita a cantar o a bailar. Depende de la música que estamos escuchando, pero específicamente en los cantos de puya es más bien para cantar, para poder improvisar los textos entre esta controversia, entre X cantidad de personas, porque siempre las controversias pensamos en dos, pero puede ser incluso entre más personas que se disputen un tema o una temática general. Tienen también otra característica que fue muy interesante oírla, cómo hacen esto de una forma muy abierta, muy libre a la hora de poder decir los textos con la música. O sea que no se van ajustando música con texto, sino de una forma sincopada es que van trabajando estos textos. Eso fue algo diferente a otras músicas africanas que he escuchado con anterioridad.
Esa es una manera en que se producen las cosas en una circunstancia específica y que la propia inspiración va dándole una estructura en relación con las circunstancias del tema o la ocasión, es que se maneja desde el punto de vista rítmico, desde el punto de vista melódico. Siempre hay patrones específicos dentro de la rítmica, por supuesto, dentro del diálogo entre las percusiones o entre las voces, la alternancia entre el coro y los percusionistas, entre los bailadores, e incluso este tipo de expresión es tan inclusiva, no se pudiera concebir si no hay un público, y especialmente en los de Puya, no se pudiera concebir si no hay unas participantes que hacen especialmente como una valla para que pueda realmente funcionar un tipo de expresión como esta. Es decir, que más que cualquier estructura desde el punto de vista rítmico, armónico, melódico, lo más importante en ese caso es, por supuesto, tener personas que sean capaces, con su virtuosismo y conocimiento, enfrentarse a un diálogo como este, porque eso, primero que todo, necesita tener una vocación, una inspiración y una posibilidad de hacerlo desde la voz y también desde la inteligencia, esa inteligencia que nace de manera natural y que se expresa.
El origen de los cantos puyas de la religión bantú en Cuba se pierde en el tiempo. Aquellos ancianos traídos de África como trata esclava llegaron con cientos de cantos de fundamento a sus dioses congos o empungos, que al no haber podido transmitir su legado por factores tanto naturales como fortuitos, dieron paso en las fiestas de iniciación a estos juegos de palos o cantos puya.
Cantos puya para mí en la religión bantú son cantos que se le cantan directo a fundamento y a los empungos, no se le canta directo a la persona, porque las personas no tienen culpa de nada de lo que está pasando, sino que se le canta directo a los muertos y se le canta directo al enfumbe de la cazuela, o más conocido como los encunias, que dice, a los palos se le canta directo a la puya para que el muerto pueda brincar o el empungo pueda brincar y venir a la tierra a hacer una comunicación con nosotros.
¿Escuchabas el criterio de Raidel Márquez Ramos, tatanquisi y gallo de las bayas o cantante con experiencia de los cantos puyas en Caibarien? Pero para conocer el por qué estos tatas en las cazuelas cantan de esta manera a sus espiritualidades, la doctora Gema Valdés Acosta nos esclarece el tema.
Las relaciones con las deidades de origen congo son muy especiales. Es decir, el hecho de insultar a un empungo o a un enkisi no es una falta en estos cantos de puya, sino que es un mecanismo para despertar a esa deidad, para que esa deidad se sienta un poco ofendida, para que se manifieste en el mundo de los vivos. Pues naturalmente el canto de puya es un canto para despertar esas fuerzas del más allá. Estos cantos de puya surgieron en Cuba dentro de la conformación de esta ritualidad del palo monte. Yo tengo...
Cuando el muerto está privado o no corona arriba a la persona, se debe cantarle puya cuando va a jurar, va a hacerle enquisi o va a hacer como tal angueyo o angueya, y se le canta dentro del cuarto para que entonces el muerto pueda venir y coja asiento arriba de esa cazuela. Por eso es que canto bastante fundamento y después entonces viro los cantos para puya y entonces después los trillos, para que entonces sentirnos bien con los empungos en la tierra, porque es una comunicación más que tenemos con ellos en vivo.
Cambiando de palo papuya.
Puedo llamar secundino, puedo llamar si tú tienes valor.
Puedo llamar secundino, puedo llamar si tú tienes valor.
Pero puedo llamar secundino, llamar si tú tienes valor.
Los juegos de puya son abiertos. Es decir, ahí entra cualquier persona. Ahí la jerarquía sirve, porque la jerarquía forma parte del juego de palo. Por ejemplo, yo soy un tata enkisi con cientos de ahijados, con miles de ahijados, con una casa reconocida, por ejemplo. Y la persona que entra al juego no es iniciado. Puede, incluso aunque no sea iniciado o rayado, ¿no? La persona puede cantar. Pero ¿qué pasa con esto? Que si la persona tiene una jerarquía más chica que la mía, yo me apoyo en mi jerarquía para poder atacarlo. Donde yo te puedo decir, tu palo no tiene raíz. Es decir, que tu palo no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque no está rayado. Entonces, eso es una ofensa. ¿Por qué? Porque yo sé que tú no estás rayado, o sé que no eres tata, o sé que tu casa no es buena. Entonces, por ahí te puedo atacar dentro del canto de puya. Es decir, que la jerarquía no influye para cantar. Es decir, cualquier persona puede cantar en los juegos de palo, ¿no? Pero la jerarquía sí te sirve, los títulos sí te sirven para imponerte dentro de la valla. Es decir, para decirle a la persona, tú no sabes lo que estás cantando o tú estás mal.
El verdadero gallo que canta un tambor debe saber abrir con un fundamento y debe también saber cerrar, y saber cerrar y refrescar la casa para que estas cosas no pasen al final. O se va cambiando los cantos y se van trillando y se van virando al revés. Cuando tú cantas a la banda, después le cantas a Madre Agua, después le cantas a Siete Rayos, después le cantas a Mamachola, después le cantas a Tiembla Tierra, y al final se cierra el tambor así para que no vaya a haber ningún tipo de problema.
Le dan un mal uso, pero se pone como si fuera una porfía entre los cantadores, pero si no hay porfía, no hay cosa dinámica en el palo, tiene que haber puya. Dime quién eres, no te conozco, gangulero. Yo soy Sarabanda, Siete Rayos, no te conozco. Ah, no tiene nada, ganga, no tiene nada. Entonces ahí pues, empieza a poner otra puya y entonces se pone. Después nos damos las manos, nos abrazamos, porque somos religiosos, ¿me entiendes?
Largo ha sido el camino heredado de nuestros mayores. Ellos se impusieron al esclavista, a duros sacrificios y al paso del tiempo. Transmitieron un legado inconcluso. Poco dejaron en nuestras manos, pero lo hicimos nuestro y lo reforzamos para convertir nuestras celebraciones bantúes en fiestas de colorido y belleza por los cantos puyas.
Yo creo que es positivo y le da a esto un colorido increíble, porque ya después que usted hace una fiesta de bantú, de palo, hace una iniciación o hace una fiesta alegórica a una enganga, pues todo queda en una monotonía. Cuando comienzan los cantos de puya, es cuando la gente se pone contento, ríen, porque ven que su padrino o que un hermano destacado puede demostrar sus habilidades como engangulero. Si no existiera el canto de puya, pues mermaría un 80% de la presencia de enganguleros en toque de palo.
Allá la loma la miré, cuyere ye, hay un palo que se esconde, ¿qué palo es?
Allá la loma la miré, cuyere ye, hay un palo que se esconde, ¿qué palo es?
Venga, venga,
guachinaga, ¿qué palo es?
Allá la loma la miré, cuyere ye, hay un palo que se esconde, ¿qué palo es?
Y ese palo que se esconde, ¿qué palo es? Ese palo guachinaga, ¿qué palo es?
Aldo Durades Román, como sacerdote mayor de la religión bantú en Cuba, explica sus experiencias a través de los años con los cantos puyas.
Yo soy de los cantos de puya del tiempo atrás, años 50 y tanto. Y en los cantos de puya se demostraba la capacidad, la sabiduría de un enganglero. No tenía por qué haber bronca. Pero bueno, hay veces que la persona no es tan consciente, mucho de lo que estamos practicando, la enganglería, de qué significa este tipo de manifestación religiosa. Y convertimos un canto de puya en una ofensa. El canto de puya no es ofensa, es sabiduría. Cada canto de puya es un tratado que tiene una pregunta y una respuesta. Y eso no tiene por qué llevarse a una riña ni una bronca. Lo que pasa es que lo que crean esa situación son personas que son violentas como personas. Entonces no tiene que ver nada con los cantos de puya, no tiene que ver nada con la religión.
Vibran mis oídos con aquel repicar de rebeldes tambores. Retumba mi pecho con cada canto puya que emerge en la valla, uno tras otro.
y van haciendo desde las profundidades de mi piel hasta dejarme los pelos de punta con cada chispa que salta entre aquellos gallos sudorosos, pícaros y sutiles que pullan con sus lenguas el conocimiento para dejar tras horas de ardua confrontación la experiencia impuesta por el vencedor.
Hace muchos años, pero muchos años, nos encontramos ahí en Calleja, el difunto hermano mío, Emilio Farrin, Brillumba Congo, en Quitamunanquita, y varios en Gangulero de distintas casas, los Punteloma de Párraga, nos encontrábamos allí en la valla, y entonces yo había preparado un tratado, una puya, que esta puya dice, en Gombe murió Mayimbe Tabola. En Gombe murió Mayimbe Tabola. Si en Gombe murió Quegando Uriayo, dice el canto traducido al hispano. Si el toro muere, se lo come Laura. Si el toro muere, se lo come Laura. Y cuando yo me muera, ¿quién me come a mí? Y Emilio Farrin me responde correctamente, pero me dice que a mí me come la tierra. Entonces yo le digo a Emilio Farrin, no, a mí no me come la tierra. A mí me come un gusano que produce mi propia carne que se llama mandundu. Y le canto a Emilio Farrin, guaquibanga mandundu, guaquibanga mandundu, mandundu, urien candia, mandundu, urien bici, carile, guaquibanga mandundu, mandundu, guaquibanga quisiondico, mandundu, guaquibanga quisiondico. Cuando yo respondo esto a Emilio Farrin, Emilio Farrin me abraza y me dice, muchacho, ha crecido. Eso me marcó porque haber cantado con uno de los mejores del malongo, del palo en Cuba, me motivó a seguir estudiando, a seguir aprendiendo, para poder demostrar también en un futuro los conocimientos adquiridos.
Tigre está durmiendo, llamanigo. Tigre está durmiendo, llamanigo. Tigre está durmiendo, llamanigo.
Tanto ha sido el legado dejado por aquellos esclavos que fueron mis ancestros. Ellos sembraron sus raíces en tierras lejanas a sus hogares. El sabor cálido de sus cantos, preservado del mal tiempo y el olvido, se ha fortalecido con el paso de los años, no solo por su descendencia, sino también por manos blancas despojadas del racismo y que juntos alzaron la tradición, el respeto y el amor por sus costumbres y tradiciones.
Creo que los cantos puya ha tenido la resistencia de mantenerse por practicantes, portadores, merecen un respeto especial.
Así lo confirma Caridad Díez Ferrer, musicóloga, especialista en las expresiones de la música tradicional y popular.
Y creo que los medios y los investigadores tenemos que ser, primero que cualquiera, defensores de esa verdad que presenta a Cuba como uno de los grandes reservorios de las expresiones culturales arraigadas.
Desde el punto de vista de la enseñanza musical, Isabel Díaz, como especialista en música, valora los cantos puyas de esta manera.
Yo considero que sí son importantes como raíces de nuestra música cubana y que deben incluirse en toda la parte, tanto desde el punto de vista de la enseñanza artística, porque yo sigo diciendo, como uno pertenece a eso, pues siempre piensa que ahí hay una parte importante para conocer, para dar, para transmitir, como desde el punto de vista popular, por todos los medios debe de comenzar a difundirse ese tipo de música. Es importante los cantos puyas después de la música cubana, porque es la base, son los antecedentes que tienen todos los demás cantos que forman el proceso de transculturación a lo que hablamos de la música popular cubana, sobre todo bailable.
Para conocer el valor del legado cultural de origen africano, Gema Valdés Acosta ofrece sus consideraciones para la cultura cubana.
Yo considero que todo legado cultural de origen africano tiene un valor extraordinario dentro de la cultura cubana actual y que por lo tanto los cantos de puya que están incluidos dentro de ese gran conjunto de manifestaciones que surgieron del contacto entre las culturas africanas y las culturas en América y la conformación de nuestras identidades nacionales, culturales y de todo tipo, constituyen un elemento extraordinariamente valioso para el estudio de manifestaciones de la cultura cubana. Aunque sean religiosos o no religiosos, estos cantos deben ser recogidos, estudiados y transmitidos con todo el respeto que se merece una resistencia de tantos siglos.
La religión no es sino la sublimación del deseo de vivir. La religiosidad no es ardoroso deliquio con ultramundo, sino anhelo y paroxismo de más vida en este mundo de hoy. El negro de África no interpreta la vida en términos de religión, sino la religión en términos de vida. Cambiando de palo, Papuya impone el primer canto a partir de Iván Núñez Pérez, quien escribió, dirigió y además realizó la edición, grabación y musicalización de este juego de palo. Con el repique de los tambores, Marixa Jiménez Pérez bailó la asesoría y asistió a la fiesta. Agradecimiento para los tamboreros Aldo Durades Román, Gema Valdés Acosta y William Orá, quienes con sus conocimientos mantuvieron caliente la valla. Acompañaron el toque Wilmer Ferrán, director de Rumbatá, y Luis Cancino, director musical de Los Muñequitos de Matanzas. Apoyaron en la polirritmia de este toque Isabel Díaz y Caridad Díez. A los gallos que cantaron, Raidel Márquez, Pablo el Rumbero y la Comisión Aponte de Villa Clara, también las gracias. Yo soy Ramón Díaz, ella es Yarixa García, una criolla angueya que cierra el toque legado por su abuelo diciendo:
¡Lembe! ¡Lembe, yaya! ¡Sala malecum! ¡Malecum sala!
¡Buey con buey, toito son manito!
¡Buey con buey!
Toito son manito, toito son manito.
Buey con buey, toito son manito.
Escucha cuento gangulero, toito son manito.
Buey con buey, toito son manito.
Guiricutón, guirindinga, toito son manito.
Buey con buey, toito son manito.
Escucha cuento que yondinga, toito son manito.
Buey con buey, toito son manito.
Guiricutón, guirindinga, toito son manito.